José Manuel Villarejo, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, ustedes me dirán. Disculpe que no pueda hablar en catalán, que lo tengo muy oxidado y tengo que expresarme en castellano.
Pero lo entiende muy bien, ¿eh? Lo entiende bien, Villarejo.
Lo trato de entender.
Usted decía ayer en la entrevista, bueno, el día que se grabó, pero se emitió ayer, que temía por su vida o que podría sufrir algún tipo de accidente de tráfico, que tenía miedo que eso pasara. Después de la emisión del programa, ¿ese miedo es más intenso?
No, la intensidad era una forma, digamos, de expresar que la persona que fundamentalmente está obsesionada con presentar el nombre Villarejo como una marca tóxica, que es un señor muy importante, yo diría que es más, el que tiene más poder en este país, que es el director del CNI, pues que podría, digamos, tener la tentación de ejercer alguna acción contra mí. Pero yo creo en la reencarnación, por lo tanto, es un miedo llevadero, ¿eh?
Quien también cree en la reencarnación, o al menos en nuevas oportunidades, es el PDeCAT, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana, que han vuelto a pedir al Congreso de los Diputados que usted acuda en esa comisión que investiga esta cuestión, porque el PP, el PSOE y Ciudadanos han dicho, pues en su momento dijeron que no. Si vuelve a repetirse esta petición de manera formal, ¿usted acudiría al Congreso a dar explicaciones?
Encantado. Yo ya lo he reiterado y lo he dicho en diversas ocasiones. Para mí, tanto el Parlamento de Cataluña como el Congreso son donde reside la ciudadanía, el poder de la ciudadanía y la representación máxima. Por lo tanto, es que mejor lugar como este para dar todas las explicaciones que el ciudadano tiene derecho a conocer y yo la obligación de dar.
Me alegro porque
le escucha Pilar Rahola.
Es que usted ha estado trabajando en lo que se llama las cloacas del Estado y ahora resulta que le interesa el Parlamento. Es algo que me gusta mucho, me parece que...
Disculpe, si me permite, el tono... Antes le he oído decir, este señor que es un manipulador y tal, no tenemos el gusto de conocernos, por lo tanto, imagino que la afirmación de usted pues tendrá más interés periodístico que personal.
Me lo digo porque usted mismo dijo en el programa con Jordi Évole que usted ya, para seducir a la gente, hace eso, ¿no? Es decir, es capaz de engañar, ¿no? ¿No es así?
Pero, mire, las técnicas de interrogatorio no es engañar, sino seducir, como usted imagino que hará en su relación personal. La mía es conseguir información, captar información, y para captar esa información, pues, obviamente, he utilizado todos los procedimientos que he entendido y he considerado oportuno, por supuesto, menos decir que la policía, ¿no? Que la gente ante esa palabra suelen ser retraídos, ¿no?
Pero dígame, perdóneme, pero yo como espectadora, el programa evidentemente tuvo un interés extraordinario, pero como espectadora yo no sé en qué me mintió, en qué manipuló y en qué dijo verdades. ¿Y por qué me lo tengo que creer si no entregó ni una sola prueba? Porque se tiene interés en enviar mensajes. Yo tuve la impresión de que hacía, sobre todo elevaba directamente mensajes, evidentemente, a su objeto de deseo fundamental, que era el director del CNI, que salvaba a unos y a otros no, pero más allá de esto, alguien que ha formado parte de lo que usted ha formado parte durante tantos años, ¿por qué me lo tengo que creer? ¿Y en qué? ¿En qué me lo creo? ¿En qué es verdad? ¿Qué no es verdad?
Señora, usted es muy libre de creerse lo que estime oportuno. Yo no recuerdo en todas las distintas intervenciones de Salvados que han tenido distintos personajes, incluso el expresidente Artur Mas, el expresidente señor Puyol, que creo que no han presentado, entre comillas, ninguna prueba escrita que insinúa usted que haya que presentar. Yo ya le he dicho y le dije y le reiteraré que siempre que he obtenido algún dato relevante de interés policial o judicial, lo he puesto a disposición de los jueces o de la policía. Y por lo tanto, con muchísimo gusto, seguiré haciendo cuanta información reciba.
Son las 9:15, está en directo aquí al Monarracú. Señor Villarejo, la impresión que me quedó ayer viendo el programa es que existía la Operación Cataluña, pero ustedes no la nombraban así.
Pues si usted... Yo creo que el término Operación Cataluña es más bien un eslogan periodístico. Creo, vamos. Yo me limité, como ya le expuse al señor Évole, a investigar unas actuaciones que yo consideraba presumiblemente delictivas, y me limité a, una vez obtenida una información, solicitar que las personas relacionadas con esas actuaciones denunciaran ante la justicia.
Entonces, dígame, sería ese grupo que crea, según usted, Cosidó, una vez llega Rajoy a la Moncloa en el 2011, que trata de investigar en favor del Partido Popular y pues bajar la intensidad de sus rivales políticos. Cuando estalla el proceso catalán, una carpeta nueva es Cataluña y se dirige una parte de esas investigaciones a esa carpeta concreta. ¿Eso es así?
Yo la única impresión que tengo con respecto a la actuación del señor Cosidó en Cataluña era más bien lo contrario, es decir, proteger al señor Puyol y a su familia. Así me lo hizo saber. Cuando le dijo, ten cuidado, que estas personas están muy protegidas, etcétera, etcétera. Uh-huh. En ningún momento nadie me dio instrucciones en sentido contrario.
Usted dijo que vino a trabajar a Cataluña para investigar primero a los Pujol. ¿Vino solo?
Normalmente yo suelo actuar solo, sí. Vine solo, lo que ocurre es que es cierto que en algunas citas que consideraban pues de cierto riesgo para ver cómo actuaban las personas con las que yo me reunía, tuve apoyo fundamentalmente de gente que trabajaba a las órdenes del comisario de Asuntos Internos, el señor Martín Blas.
Uh-huh. ¿Y aquí en Cataluña no tenía agentes establecidos ya en Cataluña que trabajaban para usted?
No. Aparte de que, insisto, mis labores de inteligencia que llevo desde que revolví a la policía en el año 93 ha sido trabajar solo. No he tenido ni gente a mi mando, no he tenido comisaría, no he tenido despacho, no he tenido coche oficial. Es decir, he sido pues lo que se llama agente encubierto o agente infiltrado, haciéndome pasar por cualquier cosa menos policía y tratando de penetrar en determinados circuitos y obtener la información de inteligencia que luego la he aportado al órgano adecuado para que se judicialice o no en función de su interés.
Señor Villarejo, me llama la atención que usted tenga empresas que dice que no dan beneficio. ¿Esas empresas las creó usted? ¿Las creó el ministerio, como a veces se crean empresas para conseguir información?
Sí, señor Sardá, antes que nada le digo que el señor Casamayor para mí fue un referente hace ya muchos años.
Sí, es que yo soy el primer espía de la radio, ¿eh?
O sea, bueno,
doble personalidad.
Le digo, en ningún momento
he dicho
que
muy adecuado.
En ningún momento he dicho que las empresas familiares no dieran beneficio. He dicho que no he repartido beneficio, que no se ha repartido beneficio y que todo se ha, digamos, empleado para crear más empleos, crear otras empresas, etcétera.
Pero es el único empresario que no cobra nada.
Yo con mi sueldo, obviamente en los 10 años que estuve excedente sí cobraba un sueldo de esas empresas, pero cuando volví a la policía, solamente con mi sueldo de comisario tenía suficiente. No soy persona de gustos caros ni excesivos.
¿Y por qué volví?
Porque me lo pidieron. Me pidió entonces el Partido Socialista, el ministro, señor Corcuera, me pidió que volviera.
Señor Villarejo, si yo ahora busco en archivos, en presupuestos, la partida presupuestaria de lo que costó su año largo aquí en Barcelona, ¿la encontraría en algún sitio?
Pues imagino que, vamos, yo algunos gastos, no creo que demasiado, porque yo, insisto, tengo unas costumbres muy frugales y algún viaje, algún hotel o alguna comida es lo que he pasado y que obviamente me han pagado con fondos reservados. En algún momento me ha pagado el propio Marcelino Martín Blay y en otros casos pues gente, digamos, del equipo del señor Cosidó.
En esta entrevista que empezábamos con Jordi Évole, Jordi nos decía, tengo la sensación que no era el único que estaba grabando esta entrevista. Y tengo la sensación que la parte no emitida, es decir, de 5 horas se emitió 1 hora y 10, es decir, estas 3 horas 50 minutos, no la tengo yo en exclusiva. ¿Comparte esta sensación de Jordi?
Pues yo tengo que decir que aun cuando él ha tratado de vender su producto, etcétera, etcétera, el señor Évole ha sido correctísimo conmigo, ha habido un gran clima de complicidad con él y me he sentido muy cómodo por supuesto, inquisitorial interrogatorio. Él sabe perfectamente que yo juego limpio y otra cosa es que tenga que hacer algún eslogan en ese sentido para vender un poco la separación lógica que tiene que haber entre entrevistador y entrevistado.
Pero no ha contestado, señor Villarejo.
Bueno, vamos a ver en los próximos días si esa parte que no ha emitido usted sale o no sale en algún otro medio, tendrá la respuesta.
Por tanto, ¿hay o no hay otra copia de la entrevista, aunque solo sea el audio?
¿Usted la ha hecho?
Yo no. Yo la hice con cámaras. Yo llevo unas cámaras y todo.
Pues entonces, obviamente no habrá una segunda copia, porque la única persona que yo llevé y que estuvo con ustedes en el control no recibió ninguna copia de audio ni de vídeo.
¿Y aparte de usted no pudo grabarla alguien más? O sea, usted y su compañera que hicieron, alguien más que no tenga relación con usted.
El único teléfono que llevaba lo coloqué, en modo avión, y lo único que hacía en cada pausa es mirar si había algún mensaje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, difícilmente esos programas que por ahí activan micrófono y tal, en este caso se podría haber empleado, digo yo.
Pero me refería
estoy
a alguien,
muy atrasado.
A alguien de fuera de su entorno, que no sea de su entorno, sino alguien interesado en saber lo que estábamos hablando allí. No sé si me estoy explicando.
Pues ya le digo que no sé si usted estaba o no estaba monitorizado por terceros.
¿Alguien del CNI?
Podría ser. Y continuamente son los que más se han preocupado, creo, en estos días, para que por lo menos todo parte de la intervención no saliera, ¿no?
Señor Villarejo, cuando usted ha aparecido en antena, uno de nuestros tertulianos, Joan López Alegre, le preguntaba a Jordi Évole: ¿esta grabación está hecha antes o después que Margarita Robles sea nombrada portavoz del PSOE en el Congreso? Y se ha quedado la respuesta a medias porque ha aparecido usted. Pues así, le invito a que conteste usted primero.
No tengo ni idea, no recuerdo exactamente cuándo esta señora la han nombrado.
La semana pasada.
La semana pasada es cuando nosotros grabamos el programa.
Es anterior la entrevista, el nombramiento.
En la anterior, pues.
La pregunta es, si usted hubiera sabido que la señora Robles iba a ser portavoz del PSOE, ¿también le hubiera imputado lo que le ha imputado en la entrevista?
No le he imputado. Yo, por supuesto, ya le he dicho antes que creo en la reencarnación y por lo tanto tengo un miedo relativo al poder de las determinadas personas, ¿no? Y con respecto a que yo le he imputado, yo únicamente a una pregunta muy concreta, pues yo le he contestado, pero vamos, no es una imputación.
¿Y es una casualidad que fuera Margarita Robles, cuando era secretaria de Estado, quien lo cesara? Es decir, pregunto.
A mí no me cesó la señorita Margarita Robles.
¿Fue en su época?
¿Cuándo ocurrió eso de que me cesaran? ¿Cuándo?
Fue en su época, cuando usted, o no pasó. No, yo lo leo en diario.es, que están muy bien informados.
Bueno, están informados.
Acusa,
ya.
Pone exactamente, acusa a Margarita Robles de ordenarle de investigar a Baltasar Garzón en el 95, cuando fue en la época de la secretaria de Estado, cuando se le cesó. ¿Desmiente esa información?
Yo le contesto a eso. Es un diario tan informado que nunca me ha llamado, a pesar de tener mi teléfono, para oír mi opinión o mi punto de vista. Pero bueno, eso es una cuestión probablemente de los intereses de ese medio. Le digo, a mí no me cesa la señorita Margarita Robles. A mí la Margarita Robles me pide que me vaya a jefatura para que yo participe junto con el resto de un equipo de trabajo policial en una denuncia en un juzgado y tal sobre las actuaciones del señor Garzón, y yo me niego a ello y digo que yo no voy a participar en esa denuncia, y entonces me dice, bueno, pues te traslado entonces a una jefatura, pues trasládame donde quiera. Estoy apenas 3 meses y al cabo de los 3 meses vuelven otra vez a recuperarme para mi trabajo.
Debía estar en ese momento con Margarita Robles, ¿no?
Bueno, pero
perdone.
Pero lo sustancial es que Margarita Robles y el juez Garzón en aquellos momentos tenían unas tensiones
notabilísimas. Todo liga.
Ahora, yo he quedado pensativo. No sé si el señor Casamayó en realidad es el de CNI o...
¿Ves avisar al señor Casamayó que acomiadará la entrevista? Marius, ¿volías hacer una pregunta?
Sí, yo... buenos días. Yo quería preguntarle... Yo
preguntarle... Es el director de La Vanguardia, Marius Carol.
Su animad versión con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, al que alguna vez ha denunciado denuncias que luego han sido archivadas por los tribunales. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Cuál es la causa de esta animadversión?
Mire, yo no tengo animadversión por este señor. Es más, yo considero que el CNI es un órgano fundamental y necesario e imprescindible en la democracia y por supuesto, en España. Este señor entiende que todo aquel que le cuestiona cualquier cosa, a partir de ese momento, lo destruye como ejemplo para que nadie más se atreva a hacerlo. Yo he tenido una serie de divergencias con este señor desde hace muchos años, entre otras cosas, empezó hace ya muchos años, pero especialmente, creo que en el 2013 o así, cuando mediante un agente del CNI, pues trata de alterar y modificar el testimonio de un testigo en una causa criminal. Y automáticamente, como considero que eso es un delito, pues protesto, cuestiono y hago escritos y denuncia en ese sentido. Y luego, además, obviamente, cuestiono pues determinados pagos que se hacen de secuestro y tal, donde, según mi fuente, el extranjero, parte de ese dinero no llega a la gente que desde ahí. Y a partir de ahí,
pues
bueno,
no cuestiona pues el secuestro, sino el dinero que no llega.
Perdone, yo cuestiono todo lo relativo al pago de terroristas, sea para pagar secuestro o sea para cualquier cosa. Entiendo que si un señor es secuestrado, yo he estado en países duros, he estado en Somalia 5 días en un agujero porque me equivoqué al tomar tierra en una pista, y a mí nadie me reclamó, ni me pidió, ni me dio dinero. Entiendo que bajo ningún concepto se puede pagar a un terrorista porque ese dinero va a servir para cometer otro acto terrorista.
Hablábamos de Margarita Robles, le intentaba preguntar, porque esto tiene una relación con el por qué usted no ha comparecido en el Congreso. Es decir, hay 3 partidos que le vetan para que comparezca en el Congreso: PP, Ciudadanos y PSOE. ¿Por qué cree que el PSOE no quiere que usted hable?
Bueno, tengo ni idea, pero entenderá usted que es una clara contradicción que sea el más malo del mundo, el rey de las cloacas y tal, y no me permitan, donde la sede de la soberanía popular, que yo exponga mi versión y conteste a todas y a cada una de las preguntas. Yo, por supuesto, estoy deseando que ello ocurra, y además, como no tengo absolutamente nada que ocultar, o sea, y que todo obedece, toda esta campaña de crédito, pues a una técnica de desinformación que, como usted sabe, se llama McGuffey, ¿no?, que ya lo inventó Hitchcock, ¿no? Es decir, contamos una historia falsa, le damos cierto enfoque y a partir de ahí, pues todo lo demás ya vale, ¿no?
Pues espérese, porque usted ha dicho que no tiene ningún problema en comparecer en el Congreso, puesto que es ahí donde reside la soberanía del pueblo español. Bien, sí. Aquí tenemos el Parlamento. Y la señora Alba Vergés es la presidenta de la Comisión de Investigación sobre esta operación llamada Cataluña en el Parlament. Alba Vergés, bon dia.
Hola, bon dia.
És la diputada d'Esquerra Republicana que presideix aquesta comissió. Vostè s'ha posat en contacte amb el programa. Per què?
Bé, nosaltres hem sentit que el senyor Villarejo... Ho puc fer en català? Estarà... Ell ho entendrà?
Senyor Villarejo?
Más o menos lo entiendo, más o menos entiendo.
Sí,
no se preocupe. Si no, ja l'aclarim.
Molt bé. Nosaltres ens hem posat en contacte perquè hem sentit que ell diu no tinc cap problema en venir a la comissió d'investigació i, per tant, des del Parlament de Catalunya li obrim les portes perquè pugui venir a la comissió d'investigació que tenim oberta i que no han vetat la seva compareixença. Per tant, allà sí que podrà venir a explicar-se, sobretot perquè es posa en boca seva molts fets i que ell mateix pogués respondre sobre aquests fets si realment són tal com ens expliquen moltes informacions o no.
Però no l'havíeu citat fins
ara? Espera. Senyor Villarejo, li acaben de fer una invitació expressament perquè vostè comparezca. Irà al Parlament?
Mire, vamos a ver, esto, yo como funcionario del Estado español, cuando esté jubilado, tengo, digamos, la consideración de funcionario, tengo que tener la autorización expresa del Ministerio Interior, que es el órgano donde yo dependo. Yo no tengo ningún inconveniente, si esa autorización me dan, para ir encantadísimo. Lo que sí me gustaría es 2 conceptos. Primero, que preservaran lo máximo posible mi identidad, mi aspecto, porque todavía hay una serie de operaciones yihadistas que están en marcha y no quiero poner en peligro, digamos, la vida de las personas que están trabajando en esos países. Y segundo, pues no sé, a la vista de algunas de las intervenciones que he visto en el Parlamento, hay cierto, digamos, tendencia a insultar o menoscabar digamos, las personas que acuden. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí me gustaría es que si alguien me insulta, pues tener por haber la oportunidad de responderle con todo el cariño, o con el mismo cariño que me traten.
Per tant, Alba Vergés, presidenta de la Comissió d'Investigació, tres condicionants. El permís del Ministeri de l'Interior, que no se li vegi la cara, per entendre'ns, i que si hi ha un insult cap a la seva persona, vostè el talli. Accepta aquests tres condicionants?
Bueno, són tres condicionants que posa ell. Jo entenc que, com a presidenta, em comprometo, evidentment, que si hi ha insults, escolti, jo sempre he intentat que els grups poguessin preguntar i que el compareixent pogués respondre amb la màxima normalitat. En quant a allò del Ministeri de l'Interior, doncs bé, ens adreçarem al Ministeri de l'Interior perquè permetin compareixer el senyor Villarejo, donat que ell s'obre a fer-ho i no té cap inconvenient. Esperem que el Ministeri de l'Interior tampoc en tingui per esclarir els fets.
Fins ara. Però fins ara, perquè no l'heu citat? Si heu convidat, heu dit que vingui el Rajoy a tothom, i amb ell per què no? És una ocurrència sobre la marxa, ara que el tenim aquí a la ràdio, o com va això?
Clar, fins ara estàvem cercant una adreça concreta personal d'ell per poder-lo citar. Si ens hem d'adreçar al Ministeri de l'Interior, així ho farem. Vamos a decir al ministerio y que usted puede estar al tanto de si reciben desde el ministerio.
Però una pregunta. Fins ara, senyora Alba Llorac, vostès no havien aconseguit...
No, Alba Vergés.
Alba Vergés, no havien aconseguit el telèfon o res del senyor Villarejo?
Sí, el telèfon sí, hem intentat trucar-lo, però no hi havia manera des dels serveis parlamentaris.
Com?
No ho faig jo com a presidenta, sinó que ho fan els serveis parlamentaris.
Però jo li dic que el senyor Villarejo, una altra cosa no, però contestar els missatges ho fa amb relativa facilitat, i no ho dic només per mi, ho dic per molts altres periodistes.
No sé dir-li, des del Parlament de Catalunya això, aquestes gestions ja les hem fet. No,
em sorprèn que
la desconnexió.
Jo agraeixo com a membre o diguem-ne companya d'aquest programa que s'estigui produint aquesta situació aquí, és a dir, el Parlament, en boca de la seva presidenta, està convocant el comissari Villarejo al Parlament. Però li he de dir, Alba, que em sembla una mica cutre. És a dir, no puc evitar-ho, perquè estem parlant d'un Parlament, estem parlant d'un funcionari, escolti'm, deu haver mecanismes. Des de la perspectiva periodística, fantàstic que passi aquí. Però des del punt de vista de la ciutadana, home, em sembla una cosa una mica... Hola, bueno, Villarejo, soy la presidenta, ¿puedes venir?
Cutre,
i l'altre, hombre, pues voy a pedirle permiso al ministerio. Jo, perdoni'm, lamento, perquè més enllà de que pugui tenir interès o no, perquè el senyor Villarejo només dispara contra Cosidó, que era una cosa menor, però salva el ministre, de manera que no sé si i mig nega l'operació Catalunya, no sé si els anirà gaire bé, però sí que trobo un dèficit en la manera... Perdoni'm, no crec que sigui la manera, no sé.
No, l'únic que estic dient és que hem sentit que el senyor Villarejo té voluntat de venir i volíem informar de que realment la seva compareixença s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, va passar al Congrés de Diputats, i que, per tant, el Parlament de Catalunya...
Si hi ha algun ajuntament que vol trucar, també.
Però, senyora Vergés, imagini's que totes aquelles tres condicionants van bé, que obtenen el permís del Ministeri d'Interior, que el senyor Villarejo pot venir, tot això. Amb quant de temps, de quant de temps estaríem parlant? Des d'avui fins quant de temps necessiten uns i altres perquè el senyor Villarejo comparegui al Parlament?
Nosaltres la citació l'hem de fer segons el reglament del Parlament de Catalunya, no sé, que acordem tràmit d'urgència, 15 dies d'antelació. Per tant, si el citéssim avui o demà a la seu del Ministeri d'Interior i ens adrecem allà, amb 15 dies...
Però no estava feta la citació.
Dia i hora on ha de venir a compareixer al Parlament.
Però això vol dir que no.
Les citacions es fan citant un dia i una hora.
Aviam si ens entenem. Políticament estava aprovada aquesta compareixença, logísticament no s'havia pogut executar. És això?
Hi havia una petició feta?
Senyora Vergés?
Sí. És a dir, es va aprovar i està inclosa dins del pla de treball de la comissió d'investigació i, per tant, el que falta és la citació que l'adreçarem a...
Hi ha hagut d'aparèixer el senyor Villarejo a RAC1 perquè el Parlament de Catalunya es pugui posar en contacte amb el senyor Villarejo.
Que no.
Això és una mica del Gila i de la tia, eh?
Sisplau.
No, nosaltres el que intentem és fer contactes amb tothom i previs, i si podem tenir una adreça on poder fer una citació formal, el Parlament ha de fer una citació formal on se l'adverteix del fet de no compareixer, quines repercussions té. En aquest cas està tipificat en el Codi Penal, i per tant aquesta citació ha d'estar ben feta i necessitem una adreça de contacte, i això és el que hem intentat fer, i l'adreçarem al Ministeri.
Quina és la pròxima compareixença prevista?
La compareixença, avui a la tarda en tenim dues. Tenim a la senyora Vicky Álvarez a les 3 de la tarda, teníem Alicia Sánchez Camacho, que ens ha dit que no pot venir a compareixer per dos motius, un de salut i un altre perquè ha fet consulta als serveis jurídics i li diuen que se li aplica també el dictamen del Consell d'Estat, i després tenim el senyor Javier de la Rosa, que també se n'ha parlat molt aquests dies.
Senyora Alba Vergés, presidenta de la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada a RAC1 i molta sort en aquesta petició perquè comparegui el senyor Villarejo. Senyor Villarejo, aún está ahí. Sí.
Cuando
veía el teléfono del Parlament, ¿le salía como número no identificado?
No, sale siempre 93365.
Sí, disculpe, mire, entre otras cosas, jamás he recibido una llamada de un teléfono no identificado que yo no haya atendido. Pero le digo más, si la señora presidenta del Parlamento quiere oírme, estoy deseando de ir a declarar al Parlamento. O sea, mi voluntad de ir, encantado. Yo tengo un vínculo emocional con Cataluña de hace muchos años, y cualquiera que se precie debe de tener muy claro que el motor de Cataluña, de innovación y de mejora de España, es innegable, y que España no sería igual sin Cataluña. Por lo tanto, no tengo ninguna animadversión a Cataluña, todo lo contrario.
Señor Villarejo,
por lo tanto, encantado.
¿Puedo decirle una cosa, señor Villarejo?
Espera un momento, Xavier, lo voy a postular para la Creu de Sant Jordi, porque después de escucharlo estoy convencido de que estamos ante un...
Perdona, pero
ante un patriota catalán, casi.
Ha recibido muchas condecoraciones.
Sí, sobre todo
pero,
de Cataluña.
Señor Villarejo, vamos a ver.
Dígame.
Escuchar a un hombre como usted, de la seguridad del Estado, un policía, contándolo todo en televisión. Es decir, si todos los policías, si todos los agentes del CNI y toda la gente relacionada con la seguridad de cualquier país, del Estado de cualquier país, se van a la tele a contarlo todo. Óigame, esto es francamente de dudosa eficacia en cuanto a la lucha contra el delito de cualquier tipo, el yihadismo, en fin. Es decir, un policía contándolo todo en televisión.
Me permite que le diga, o sea, yo no he contado con detalle ninguna de las numerosas investigaciones y trabajos que he hecho, tanto contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Es el señor San Roldán el que hace unos días le da una foto a su agente, perdón, que actúa con la cobertura de periodista, que es el señor Ayuso del País, y me lo saca en portada, bajando de un avión en Melilla con ocasión de una operación antiterrorista. Es él el que me descubre.
Pero usted va a la televisión a decir que el jefe del CNI es un impresentable.
Bueno, yo voy a la televisión porque es el único, digamos, recurso que me han dejado, puesto que todo el mundo hace una campaña hablando de mí, todo el mundo es experto en Villarejo y nadie me conoce. Entonces, como nadie me defiende, porque todo el mundo no le tiene miedo, sino pánico a este señor, pues yo me limito a decir que yo no le tengo miedo, y que este señor actúa por encima de la ley en España, y que no le da explicaciones a nadie, y que jamás sabemos exactamente qué hace ni qué se dedica, solamente para sus intereses. Eso es lo que digo.
Señor Villarejo, una cosa que a mí todavía me queda la duda es que usted dice que la Operación Cataluña no existió, que sí que a usted le mandó aquí el señor Cosidó, el que era director general de la Policía Nacional, pero que le mandó justamente para que algunas cosas no saliesen, para que usted no tocase a según quién. A mí me gustaría que esto lo aclarase. ¿A qué se refiere?
Bueno, yo le digo que una vez que se tienen informaciones, concretamente de varios empresarios que decían que digamos, el entorno de Puyol, su familia tal, y él mismo había pasado del 3% al 8% a la hora de pedir comisiones, que habría que comprobar esos datos. Y entonces el señor Casino, para cubrir el expediente, imagino, pues dijo, bueno, vamos a mirar a ver si esto es cierto o no, pero también es cierto que me dijo, oye, ten cuidado y tal, porque este señor tiene una especial protección.
¿Pero esto qué significa? ¿Qué significa eso?
Pues no lo sé. Yo cuando le traté de explicar, de preguntar al señor Crecido esto qué quiere decir, que lo tengo que hacer o que no lo tengo que hacer. Claro. Porque muchas veces a uno le dan un regalo envenenado que es encárgate de esto y cuando lo encuentra, pues resulta que al final no interesa.
Claro. Pero alguien intentó boicotear lo que usted investigaba en Cataluña. Alguien intentó que no se supiese lo que usted investigaba en Cataluña desde...
Bueno, digamos que no tuve demasiadas facilidades. Incluso por mi propio gremio, ¿no? Es más, cuando en el 2014 obtuve una muy buena línea de investigación sobre unos bancos en Andorra y tal, etcétera, etcétera, automáticamente me aportaron de ello y ya siguió el señor Marcelino Martín Blas en exclusiva con todo el tema de Cataluña.
Entonces, ¿no? la pregunta que le quiere hacer Jordi, a ver si soy yo preguntándose de otra manera, no salimos. ¿Usted va a Cataluña para la protección que recibe Pujol para que no hable se incremente y así protegerle más y así no hable, o, visto que se está volviendo independentista, quitarle la protección y que sea barra libre?
Ninguna de las dos cosas. Vale. Sí, yo, si me permite la aclaración, yo voy a Cataluña para comprobar si es cierto la denuncia de unos empresarios que se quejaban del exceso de petición de dinero que estaban recibiendo por parte del señor Pujol y su clan. Y cuando yo voy a ir para comprobar eso, a mí el señor Cosidó pues me dice que vaya, pero que tampoco profundice demasiado en el tema. Eso es lo que ocurre. Yo, el tema de independencia o no, la verdad es una cuestión que respeto, obviamente que no comparto, porque me siento español y creo que Cataluña es una parte fundamental de España, pero bueno, eso es una cuestión personal. Y con respecto a que investiga el señor cuando se vuelve independentista, no, se investiga a este señor y a su familia cuando, con la excusa de volverse independentista, le pide más dinero a los empresarios y estos denuncian ese tema.
Pero perdone, ¿a quién podía perjudicar que usted investigase a Pujol? ¿A quién del Estado español podía perjudicar que usted investigase a Pujol?
Pues eso no lo sé, eso es un tema que se lo tiene usted que preguntar al señor Cosidó.
Al rey.
Yo no he dicho eso. Yo creo, además, si me permite, creo que su majestad el rey, vamos, si te refieres al rey emérito, es un, igual que la monarquía, es un pilar fundamental de España, de la democracia, y que no sería España como es hoy si no fuera tanto por la intervención del hoy rey emérito como de la monarquía actual. Por lo tanto, jamás entraría yo en un debate de perjudicar o no perjudicar lo que considero un pilar fundamental de
pero
este
es
país.
Es evidente, señor Villarejo, yo de verdad es que estoy segura que usted explica parte de lo que nos dice es absolutamente cierto y parte o se lo esconde o se lo guarda, pero hay cosas que a mí no me cuadran. No tengo ninguna duda de que los servicios de inteligencia de España conocían, como mínimo conocían, en general, los líos del hijo de Pujol o de la familia Pujol. No tengo ninguna duda de ello. Y mientras sirvió a España, pues mira, vamos mirando hacia otro lado. Y cuando deja de servir, la cosa se complica. Puede ser que en el momento en que se complique, resulte que hay algunos vasos comunicantes con gente importante de España que quizá mejor no tocar, con lo cual el lío es más gordo, ¿eh? Pero lo cierto es que lo que ocurre en Cataluña a partir de un momento determinado, cuando en Cataluña hay las grandes manifestaciones y se crea un reto al Estado y se crea un proceso importante, es evidente que aquí se desembarca para intentar desacreditar a políticos, para intentar frenar el proceso, para intentar... Es evidente que hay gente pinchada telefónicamente, es evidente que se inventan cosas. El caso Trias quizás es el más bestia porque es el más público. Es evidente, porque si no, ¿qué hace el CNI?
Pero el caso,
oiga, porque perdone, el CNI, perdona, déjame acabar. Porque el CNI, oiga usted, sí, no creo que... tenemos un montón de espías en España, un montón de gente que se dedica cada día y debe cobrar su sueldo. ¿A qué? ¿A Perejil? Probablemente yo diría que el conflicto, por decirlo así, externo que tiene España más importante es Cataluña cuando quiere irse. Y aquí desembarca un montón de gente. Y usted fíjese que solo dispara contra Cosidó, que es un señor que en el escalafón, hombre, está un poquito más abajo que el ministro. Pero aquí hemos escuchado conversaciones del ministro con el director antifraude. Aquí se ha hablado abiertamente de crear campañas en contra de políticos. Aquí hemos visto portadas de periódicos en plena campaña electoral diciendo lo que se decía. Es decir, que aquí ha habido la manita del Estado, la manita sucia del Estado, para intentar frenar un proceso,
formas,
no por la vía política, caso, no por la vía democrática, sino por la vía de las cloacas.
De todas formas.
Y usted, ya acabo con esto, usted viene aquí y ahora parece que haga un servicio a la democracia.
Lo
usted
que no ha hecho durante Villarejo, todos Pilar, es estos poner el dinero años, de,
durante
el dinero
todos estos
Andorra,
años, me dejas porque las dos a la vez no hay manera. Usted, durante todos estos años, todo lo que ha hecho ha sido lícito, todo ha sido a favor de la democracia y de los parlamentos. Usted no ha trabajado nunca de manera clavagueril, es decir, esto...
Cloaquil
sería la palabra. Es que de verdad, es que al final, escuchándolo, lo voy a hacer santo. Lo suyo
son... De todas formas, solo un matiz. Bienvenida la información. Solo un matiz. Bienvenida a la información del caso Pujol, sea como sea.
Y la investigación,
sí, pero cuando no nos la manipulen, vale. Porque a mí me hubiera gustado saber la caso Pujol mucho antes.
Claro.
Y por cierto, me gustaría saber...
A mí también.
Y por cierto, señor Villarejo, y acabo con esta pregunta que es importante. ¿Qué tiene usted que ver con todo lo que ocurrió con el Banco Privado de Andorra?
Señor Villarejo.
Señora Rola, después de tan larga exposición, si me permite, punto uno, yo soy policía, estoy jubilado, pero soy policía, y actúo como policía, y me he limitado toda mi vida a perseguir al delincuente, o al que yo consideraba que había cometido delito. Eso es lo que he hecho. No he entrado ni en historias, ni tal. Entonces, quiero decir, con respecto al señor Cosidó y no al señor ministro, porque el señor ministro estaba muy por encima de mi actividad. Es decir, el señor ministro le habré visto en dos ocasiones y muy brevemente. Con quien tenía mucha relación era con el señor Cosidó, que era el director general de la policía, y, ¿por qué no decirlo?, con el secretario de Estado, pero por las cuestiones de terrorismo, porque tiene la exclusiva función de todo lo referido al terrorismo, fundamentalmente internacional, yihadismo, etcétera, etcétera.
Pero no está jubilado, está con la lucha antiterrorista aún, con el yihadismo, pero no está jubilado, es que no entiendo nada. A usted le dan ahora...
Perdone, le estoy diciendo, señora Raola, que es lo que yo he hecho hasta que me he jubilado. Y por lo tanto, me dice, es que solamente dispara usted contra el señor Cudillo. Yo no disparo contra nadie, yo simplemente expongo la realidad de mi experiencia personal. Que alguien puede decir, eso no es verdad y tal. Bueno, pues para eso están, digamos, los juzgados y tribunales, para poner lo que se llaman las piezas de convicción, es decir, las pruebas que uno pueda tener para, digamos, sustanciar o no lo que afirma.
Señor Villarejo, solo una cosa. En una primera fase de la investigación que usted estaba realizando sobre los Pujol, ¿usted detectó algún tipo de pacto que se podía establecer entre el Estado español y la familia Pujol? Por ejemplo, ¿el señor Fernández Díaz estaba en contacto con Jordi Pujol?
Bueno, esa es una información que por lo visto recibieron los sindicatos policiales, de que en algún momento determinado, cuando estaba en pleno proceso de investigación, hubo algún viaje que creo que el señor ministro hizo a Cataluña para entrevistarse con el señor Pujol, padre, ¿no? Pero eso, insisto, es una información que disponían los sindicatos policiales, probablemente de la propia escolta del señor ministro, ¿no? Que claro, el señor ministro cuando viajaba con escolta de la policía y afortunadamente, para el esclarecimiento del trabajo policial, existen sindicatos libres e independientes en la policía, que cuando algo no está, pues lo critican y tienen sus órganos de expresión, etcétera.
Tengo tres últimas preguntas, señor Villarejo.
Banco de Andorra, que tiene su importancia.
El Banco de Andorra, es verdad.
Porque este es un banco que finalmente se ha intervenido y pasa todo lo que pasa. Hay unas acusaciones contra la policía española por parte de la familia del banco. Hay cosas que hemos leído, todas muy oscuras y extrañas, que quizá usted puede aclararnos un poco.
Vamos a ver, mire... yo recibí las instrucciones de analizar la posible actuación de un banco en Madrid, que se llamaba el Banco de Madrid exactamente, porque se había movido una serie de dinero tal procedente de Venezuela y creo recordar de otros lugares, digamos, donde el servicio, digamos, de prevención de blanqueo de capitales de Estados Unidos tenía interés y tal. Miré esa actuación y el resto de la actuación que tuvo, digamos, el banco matriz de este banco, creo que era el BPA o algo así, yo no tuve nada que ver. Lo que sí es cierto es que yo tuve una información muy muy importante, o creo que era importante, de una fuente mía de Landbank, creo que se llama Landbank, y donde ofrecía, pues como hace unos años otra persona ofreció de un banco en Alemania, todo un disquete donde había muchísima, digamos, información, yo recuerdo que casi de unos 10.000 españoles, de los cuales unos 3.000 eran catalanes, los residían en Cataluña, y entonces, como entendí que era un tema importante, pues lo puse en conocimiento de mis superiores, y me apartaron de ello, y a partir de ese momento, ya le digo que fue el señor Marcelino Martín Blas quien hizo todas las gestiones referidas al famoso pantallazo ese, etcétera, etcétera.
Hay una acusación por extorsión contra Martín Blas, entiendo.
Pues yo creo que Andorra es un país libre, independiente, y además creo que aliado de España o amigo de España. No se puede como policía ir a un país como es Andorra sin la autorización de los órganos judiciales o policiales de Andorra y hacer detectivadas, digamos, como yo digo, y entrevistarse con directores de banco, etcétera, etcétera.
¿Pero hubo amenazas además contra la familia Cierco? ¿Los hubo? Porque es como
Yo toda la información que obtuve de esa actuación del señor Marcelino Martín Blas en Andorra y tal, y referida a cómo obtuvo o no obtuvo el pantallazo, está en escritos que se aportaron, como era mi obligación, al director general de la policía, al DAO en ese caso, y al director.
Usted va a ser testigo,
ahí,
¿no?
Ahí están. ¿Eh?
¿Usted va a ser testigo de cargo?
Yo me ofrecí, a raíz de que me pidieron que si tenía inconveniente en yo declarar entre la justicia andorrana, dije que por supuesto, para decir la verdad y para constatar que efectivamente hice una serie de escritos internos ante la policía denunciando la actuación que yo consideré cuanto menos irregular del señor Marcelino Martín Blas, por supuesto que sí. Y si me citan, iré como testigo.
Bueno, tengo tres banca, últimes preguntes. La banca andorrana no crec que necessiti la nostra, diguem-ne, defensa.
Tengo tres últimes preguntes.
A mi m'interessa molt saber si la banca aquesta o la que sigui rep policies espanyols que li ofereixen 500.000 euros per donar unes dades d'un altre país sota amenaça.
En tot sota cas, amenaça. La pasta d'en Pujol si Andorra no la va portar el Villarejo.
Tengo tres últimes preguntes i un regalo. Tengo tres últimes preguntes i un regalo.
Bueno, lo del regalo, si me lo dice primero, me motiva más.
Mire, le va a gustar. Le va a gustar. No es un regalo físico, es de
audio. Muy bien.
Bueno, las tres últimes preguntes. Usted habla de la situación de Corina. ¿Tiene la impresión que eso continúa igual que cuando usted, la situación que usted denuncia, es decir, que se la amenaza para que huya del país? ¿Esa situación ha cambiado con el paso al lado que dio el rey emérito?
Mire, yo la situación que denuncié de la princesa Corina es la que ocurrió puntualmente con ocasión de la visita amenazante que el director del CNI le hizo en Londres. La verdad es que no tengo, como ya le digo, un contacto ni diario, ni siquiera mensual con esta señora, y con la que en alguna ocasión me he visto, pero únicamente para constatar que esta señora no tiene ningún interés ni en perjudicar España ni en perjudicar la monarquía, y solamente yo creo que, igual que yo, como Borges, solo pide que le olviden, ¿no? Entonces, si esta señora se la deja tranquila, yo creo que no, vale, que no va a pasar, no va a llegar en sangre del río, ¿no?
Más. Usted dice uno de los argumentos por los que no quiere acabar de revelar su cara en televisión de manera pública es porque pues aún participa en algunas misiones o tiene algún contacto con operaciones antiyihadistas. Ya que estamos aquí, le pregunto ya más como experto, ¿en qué situación estamos? Estamos en fase 4 sobre 5, ¿cómo lo ve?
Mire, yo la verdad es que existen expertos muy cualificados que están en activo y que están en el día a día y que tienen ahora mismo muchísima más información que yo. Cuando yo me fui, que fue en agosto del 2016, y estaban activadas y siguen activadas una serie de operaciones donde hay personas, colaboradores, fuentes y tal, que están ahora mismo, digamos, entrincadas en países delicados, Yemen, Afganistán, en fin, Siria, etcétera, etcétera. En aquella época, digamos, en el 2016, cuando yo me marché, no había un riesgo, digamos, inminente ni próximo hacia España, porque de alguna manera no era un objetivo, o quizás porque el magnífico trabajo que tanto el CNI como la Guardia Civil como la policía están haciendo a nivel preventivo, ¿no?
Y la tercera pregunta, le ha dicho a la diputada que preside la comisión del Parlament sobre la operación Cataluña que usted necesita el permiso del Ministerio del Interior para ir a declarar.
Claro.
Para hablar con Jordi Évole la semana pasada, ¿usted tuvo que obtener este permiso del Ministerio del Interior?
Mire, yo estaba jubilado y por lo tanto ya no tenía que tener ese permiso porque ya era una actuación, digamos, privada mía. En el momento en que voy a un parlamento, es decir, a un órgano oficial, bajo ningún concepto puedo acaba de pasar una moto, discúlpeme. Uh-huh.
Hombre, Salvados es un programa bastante oficial, también. Hubiese pedido permiso,
No, lo digo porque se da la paradoja que usted, que defiende tanto las instituciones públicas, pues resulta que tiene más derechos, con todos mis respetos, Jordi, una cadena privada donde se puede ir y una institución pública, como es el Parlament, que emana de los poderes políticos del Estado, no tenga ese derecho a conocer la información de primera mano y necesite todos estos trámites burocráticos.
Pues, así es el trámite. ¿Yo qué quiere que le diga? O sea, yo no puedo ir a un órgano ajeno a lo que es el órgano central del Ministerio del Interior donde yo he trabajado sin que a mí me autoricen expresamente por parte del Ministerio del Interior. Yo encantado. Si a mí me autorizan, cuente con ello, que además estoy deseando ir y de colaborar con ustedes y de facilitar todo lo que pueda estar en mi mano y ayudarles a aclarar todo lo que estime oportuno.
Y el regalo es, señor Villarejo, que nos ha llamado el señor Casamayor y que cuando usted quiera, que mantendrán una conversación de jubilado a jubilado para...
Bueno, me encantaría mucho porque soy un admirador de su persona y de su sentido del humor, ¿no?
Hay mucho cabrón suelto en este locutorio.
Bueno, pero señor Sardá, usted ha sabido siempre capear.
No, pero veo que
las dificultades.
Veo que Casamayor lleva una gorra y unas gafas.
Sí, porque ya no me fío de nada. No quiero
muy bien.
No quiero que Villarejo me vea.
Hay cosas que yo he sabido después de la entrevista y que me parecen seguramente las más escandalosas. Y es que usted ha participado en grandes clásicos del cine español, ha hecho cameos en películas como Aquí huele a muerto, que yo no he sido, de Martes y Trece, y usted también hizo un cameo en la película Papá Piquillo, de Chiquito de la Calzada. Esto está comprobado, es así. Me gustaría saber el porqué de esos cameos y si en esos cameos usted ocultó el rostro, como hizo ayer.
Lo peor ha salido al final, ¿eh?
Mire, esos cameos lo hice cuando yo estaba excedente, creo recordar,
Papá Piquillo es del 98, que yo esa filmografía me la conozco bien, y esa, usted ya estaba en activo, usted ya volvió a estar en activo.
Pues imagino que obviamente como nadie conocía mi condición de que yo estaba en activo, claro, no tenía ningún inconveniente en mostrar el rostro, porque nadie sabía que yo era un policía que estaba en activo. Claro, lamentablemente ha habido gente interesada en que eso ocurra. Y por eso me han quemado, ¿no?
Y luego ha habido otra cosa que no hemos sabido averiguar, pero que usted también participó en una película en la que le cortaba la mano a un actor catalán. Entonces, esto sí que me gustaría aclarar de qué se trataba, sí, y qué película era.
Sí, bueno, venga.
Porque es como muy metafórico.
Se lo diré y esto ya es definitivo para que no me quieran allí en Cataluña cuando yo vaya. Un magnífico actor, que no quiero decir el nombre, en una película que se llama Una chica entre un millón, yo hago de atracador y le corto las manos para quitarle un anillo o algo así, no me acuerdo. Y me divertí mucho, un señor muy correcto, por cierto.
O sea, se me quedaron tantas cosas en el tintero, claro, señor Villarejo, es que realmente haría falta una serie.
Me tienen a su disposición cuando
Pujol
quiera.
Luego hemos sabido Pujol Piquillo, ¿eh?
Le agradezco mucho.
Un actor catalán con melena de medio pelo?
Miren los protagonistas de esa película.
¿Y que actualmente tiene un cargo político?
Creo que no lo sé, no sabría decirle.
¿Qué? ¿Eh? Juanjo Puig Corbé. Juanjo Puig Corbé.
Efectivamente, sí, pero pues no quería yo.
Ahora
que Villarejo le corte la mano a un edil de Esquerra Republicana del Ayuntamiento de Barcelona, pues tiene como mucha amiga, ¿eh?
No me diga que actualmente está en Esquerra, sí, no lo sabía.
Es edil, pardo de edil.
Sí. Tiene cargo público. Pues,
oiga, un señor muy, muy, muy agradable, muy simpático, muy divertido. Y el rato que estuvimos haciendo la escena no lo pasó. Yo tengo un gratísimo recuerdo, este señor.
La relación entre Cataluña y España ahora mismo depende del puente aéreo, del Corte Inglés y de Villarejo. Usted es uno de los últimos puentes.
Señor Villarejo, bueno, le agradezco muchísimo.
¿Te puedo hacer una pregunta muy rápida, señor Villarejo? Es que usted ha dicho dos veces, es que me he quedado con las ganas de preguntárselo y no me quiero quedar con esta frustración. Ha dicho dos veces que usted cree en la reencarnación.
Sí, claro.
¿Qué era en sus vidas anteriores?
Pues probablemente o un Pepito Grillo de la vida, un tocapelotas, digamos. Siempre me ha gustado cuestionar las cosas. Porque
siempre me toca lo mismo.
Caramba, me ha vuelto a pillar. Es que tiene usted el reflejo mental demasiado rápido para mí.
Son las 10:02. José Manuel Villarejo, muchísimas gracias por atender
la llamada. Muchas gracias a usted.
Bueno, adiós. Buenos días.
Adiós, buenos días.